Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas como todos los martes de 7 a 8 de la noche aquí a su programa Parafarseando. Soy Damaris Tamborrell y ahora Rebeca Santiago no nos va a poder acompañar, pero desde aquí le mandamos un saludo. Pero les digo que tenemos unos invitados a todo dar. La verdad, tenemos aquí a Alejandro Muraira, a Gustavo Fernández. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y creo que va a ser una plática a todo dar, musiquita, de todo vamos a tener, ¿no?
Que sí, pues yo muy a gusto pues de estar aquí, me siento como entre amigos pues, ¿no? En una charla, una tertulia donde vamos a platicar, vamos a comentar de la música y bueno, también de este show que tenemos preparado y que ya está encima, ¿no? Para invitarles a nuestros, a la gente que nos escucha y para que disfruten una noche de buena música con canciones maravillosas, increíbles y grandes autores, ¿no? Latinoamericanos que queremos compartirles de esto, ¿no?
Bueno, ¿qué más puedo agregar? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, muy ansioso porque ya este fin de semana es la presentación de este show de Fito a Sabina, un show que ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Uno de los espacios más exitosos de, ¿podemos decir eso?
No sé. Claro que sí. Yo lo he escuchado muchísimo.
Es un show que nos gusta mucho. Sí. Nos gusta mucho hacerlo y vemos que la gente también lo disfruta mucho. Hemos tenido mucha gente, media sala, gente fuera que no podía ingresar, poca gente, de todo, pero lo disfrutamos muchísimo.
¿Siempre lo han presentado en el mismo espacio, en La Gata?
Pues sí, algunas ocasiones hemos llevado este show de Fito a Sabina fuera del espacio de la Gata y también sorprendentemente, digamos, a pesar de estar fuera, nos ha ido muy bonito, ¿no? La gente pide canciones, las reconoce, bueno, le traen recuerdos, o sea, cosa de la nostalgia y está muy identificada con los textos de las canciones y los autores también.
Sí, bueno, es que son unos grandes autores los que ustedes, bueno, es esa trova, ¿no? Que siempre está tan identificada con todos nosotros, ¿no? La trova.
Sí, bueno, a mí me gustaría que más gente pues conociera el repertorio. Esa es nuestra intención también, ¿no? Que gente que, ya sea porque no les tocó esa generación de músicos y de música, pero que más gente joven, ¿no? Ajá. Se acerque a este repertorio, a estos materiales, a estos músicos, a esas historias, ¿no? Sobre estas canciones. Es también la intención, ¿no? De compartir esta música.
Hola, de Fito a Sabina. ¿Qué tanto? Sí, es bastante amplio el panorama, ¿no?
Yo quería mencionar precisamente eso. ¿Por qué el show se llama de Fito a Sabina?
Sí.
Bueno, Fito Páez y Joaquín Sabina son dos representantes de sus países, de todo un movimiento que... Estaba leyendo una entrevista hace poco y uno de los rockeros en español decía, bueno, en Latinoamérica los países tienen más o menos 200 años de historia independiente, uh-huh, pero tenemos 50 años de rock. Entonces, ¿cuál es la importancia? Y si todos le damos la importancia a estos movimientos, independientemente de que seamos rockeros o no, porque tanto Fito a Sabina no son puramente rockeros,
no,
sino que también son baladistas, excelentes compositores, tienen mucho de música regional también, uh-huh, de sus países.
Sí.
Sin embargo, son como representantes de esa fuerza de la composición, de las letras, del cantar en nuestro idioma, del comunicar nuestras alegrías, nuestras certezas y también lo más profundo de nuestras sociedades. Y bueno, creo que por eso elegimos a estos dos personajes como íconos, como tú lo dices, no, de punta a punta, para representar el show.
Sí, porque vaya, sí es muy 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 amplio y bueno, seguramente ustedes nos pueden platicar un poquito de Fito Páez y de Joaquín Sabina, o sea, para quienes no están familiarizados, que yo supongo que todo el mundo está familiarizado más o menos, algo así que la gente se...
Bueno, yo puedo hablar de Fito Páez.
Horas, es un chico... días.
Sí. No, es un muchacho que debe estar...
¿Es un programa de 10 horas?
No, Fito Páez es un muchacho que debe estar ya en los 55, 56 años, o sea, es un chico más o menos de nuestra edad, podemos decirle. Uh-huh. Bueno, a lo mejor Alejandro...
Un chamaco.
Tiene unos 20, 30 años menos. Ojalá. Pero, digo, es un hombre que es un gran compositor. Yo personalmente lo considero como, hasta el momento, el más grande, el último gran compositor del rock en español. Creo que después de él no ha habido hasta el momento otro que yo conozca con esa dimensión. Ajá. Y con esa proyección, porque no es solo serlo, sino también que llegue a más gente, ¿no? Fito Páez ha empezado, él es originario de la ciudad de Rosario, en Argentina. Ajá. Es una ciudad que ha dado a conocer muchos músicos, de participantes de todo el movimiento de rock argentino y latinoamericano. Y él fue también en su juventud tecladista de la banda de Charly García, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, fue forjando su destino. Hoy se puede dar el lujo de decir que es uno de los compositores más importantes de la canción en español. Se han grabado algunas de sus canciones en versiones en diferentes idiomas. Yo creo que Yo Vengo a Ofrecer el Corazón se debe haber grabado, no sé, en 10 idiomas, en 15 sí. lenguas diferentes. Sí. Y bueno, él continúa activo, por supuesto ha visitado México, ha visitado Guadalajara, ha estado bastante cerca de aquí de Vallarta. Es muy muy querido en Guadalajara, por ejemplo, en sus presentaciones generalmente son llenos totales. Va a estar en el Cervantino ahorita, no estoy seguro si la próxima semana, creo que es el próximo fin de semana, va a estar con la Sinfónica de Guanajuato, nada más y nada menos, en la Alhóndiga de Granaditas.
Qué maravilla.
Entonces, ¿quién no quiere estar allí, no?
Sí, sí.
Sería estar en dentro lugar. De ese marco maravilloso que es el Cervantino.
Uh-huh. Entonces, bueno, si lo ponemos como punto de partida o como uno de los puntos de referencia de este show, pues bien vale la pena conocer su música.
Sí, claro que sí. Y Joaquín Sabina está también por llegar a Guadalajara en estos días, también va a tener...
¿Sí?
Sí, está en diciembre, 6 de diciembre, tiene un espectáculo en Guadalajara.
Ahora, bueno, yo quería complementar pues que no solo hacemos Fito y Sabina, sino que en el Inter, como decías, hay otros tantos autores y compositores, ¿no? Españoles y latinoamericanos con materiales muy muy interesantes, ¿no? Y por ejemplo en este show hacemos piezas de, bueno, nos vamos también a los inicios, hacemos cosas de Serrat, ¿no? Sí, hacemos también cosas de, por ejemplo, Pedro Guerra, es otro cantautor muy muy interesante. Hacemos cosas de Kevin Johansen, ¿no? De el maravilloso chileno Jorge Drexler, ¿no? Uh-huh. Que del cual yo te puedo decir que las mejores versiones que yo he escuchado son las de Gustavo, claro. ¿No? Sí. Uh-huh. Y otros tantos compositores, ¿no? Que integran parte del repertorio del espectáculo, ¿no? Y que sí nos mucho, queda bien bonito, ¿no? La verdad.
Hay muchísimo, mira, ahora me viene a la memoria Alberto Cortés.
Ah, cierto.
Víctor Manuel, también, que con su compositor uh-huh. español maravilloso, uh-huh. el esposo de Ana Belén. Y bueno, y también de repente damos una vuelta por lo mexicano, porque uh-huh. Fito y Sabina tienen una gran influencia también sobre grupos que son... Ahora, grupos que son icónicos del rock mexicano, ¿no? Como Café Tacuba, Panteón Rococó, entre otros. Y, bueno, el show se pone maravilloso.
No, sí. Bueno, pues ha de tener así como... Yo supongo que la gente empieza a pedir, ¿no?
Y también sí. hay peticiones, sí.
Ah, yo quería también decirles, en este espectáculo, en esta ocasión vinimos para acá, Gustavo y yo, pero nos va a acompañar otro compañero, músico y cantante, su nombre artístico es Lobo, ¿no? Ajá. Al cual le mandamos un saludo, si nos escucha. Y él precisamente rescata mucho de los cantautores mexicanos, ¿no? Ajá. De los grupos como Mexicanto, como
Alejandro Filio
y él tiene incluso algún artista del rock urbano también se cuela a veces con parte de su repertorio en este show, ¿no?
Rock urbano.
Sí.
Está interesante. ¿Qué es el rock urbano?
Bueno, pues fíjate, hay unos son autores, por ejemplo, que la mayoría de ellos viven en las megalópolis, ¿no?
Sí.
Guadalajara, y en el caso de México, ¿no? Guadalajara, Ciudad de México, que hablan en general de su entorno y la problemática que envuelve a las grandes ciudades, ¿no? En un lenguaje muy particular, y es gracioso, pero musicalmente de pronto son muy parecidos las formas como ellos arman las canciones, ¿no? Sus rítmicas, las progresiones de acordes, ¿no? E incluso la manera y el tono vocal en el que cantan, de pronto tienen muchas similitudes, ¿no? Fíjate, y está muy emparedado con...
Damaris, ¿sí? Que una vez me propusieron hacer algo que al final no se realizó, que era una especie de, como lo que estamos platicando de Fito Sabina, pero con material y composiciones de Rodrigo González, uh-huh. De Rodrigo, que es uh-huh. Este compositor nacido en la capital y fallecido lamentablemente, ¿sí? En la capital de México en 1985, y me puse a investigar entonces porque no es tan conocido, digamos, era otra época, ¿no?
Sí.
La época de los cassettes, pasaban de mano a mano, la doble casetera para copiarlos, sí. No era tanto de encontrarlo tan fácilmente el material, y me puse a buscar y tiene unas composiciones maravillosas, tiene unos guapanguitos, uh-huh. Tiene algunas cosas, y ese canto urbano que ustedes están mencionando, sí. Pues permanentemente presente, y a lo mejor habría que retomarlo,
sí.
Alejandro, sí,
aparte, bueno, yo veo en los autores este estilo del, como del rock urbano, también como que tienen una lírica, ¿no? una forma de escribir los textos que es muy, por llamarlo así, muy silvestre, pero muy eficaz para transmitir lo que quieren decir, ¿no? Sí, digamos,
silvestre a veces, en el sentido de que
es gente que no
necesariamente tiene, digamos, la cuestión poética o la rima más
o la academia en cuanto a la construcción de textos poéticos,
sí.
Pero sí transmite de manera muy contundente, ¿no? En muchos casos las cosas de las que quiere hablar, ¿no? En un lenguaje coloquial y muy cercano a la gente que le quieren llegar con estas canciones, ¿no? Eso es bien bien interesante.
Café Tacuba tiene un poquito de esta cuestión urbana.
Pues yo diría que sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
O sea,
sí.
Es su tipo de lírica, muchas veces es algo de texto urbano, ¿no?
Sí,
totalmente, sí, por supuesto.
No, pues es que hay tanto en la música, ¿verdad? Hay tanto. Además, yo creo que, digamos, todas estas composiciones y las canciones son tan representativas de lo que vivimos, ¿no? Y de la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Sí.
De alguna manera, a lo largo de los años, a través de la música, hemos ido conociendo qué está sucediendo en nuestros entornos, ¿no?
Sí, yo ahora que decías, que hacías este comentario de ¡ay, tanto en la música! Precisamente sí, ¿no? Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que me causa escozor, comezón, así, cosa, es esto, que la industria musical de pronto, como que limita exactamente todas las posibilidades de la música y limita las posibilidades de trascender de muchos artistas y estilos musicales, ¿no? Y de pronto quieren encasillar a sus públicos o en el reggaetón, o en la banda, o en esto, o en la música de antro, una cosa así, cuando hay tanto que decir, ¿no? Para los creadores, ¿no?
Y eso es... Y aparte que, bueno, no hay que demeritar ningún estilo, por supuesto, ninguna forma musical. Todos los músicos, créeme que tienen que dedicarle muchísimo trabajo al tipo de música que elijan, sea esta comercial, sea profunda, sea interiorista, como la quieras definir, le debe dedicar mucho trabajo. Pero bueno, ya hay muchas fuentes de difusión de algunos géneros, ¿no?
Uh-huh, sí.
Hay muchos, muchos lugares donde escuchar música popular en exceso prácticamente. Entonces este show lo que pretende es ser un rincón donde estas canciones también uh-huh. tengan su valor, tengan su espacio y también se pueda reflexionar acerca de su poesía, de la música. Son grandes, grandes composiciones. Algunas, estamos hablando de canciones escritas hace 20, 30 años y que tienen total, total vigencia.
Digo, creo que ya no vamos a tener casi que ir a un
pero corte. Deja la pregunta si la vamos pensando.
dejo la pregunta. ¿Qué? Ya se me olvidó la pregunta. Mejor vamos a corte y retomo la pregunta.
Para reír y a veces para llorar. Para farciendo. Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Por seguir aquí con nosotros en Radio Universidad. Aquí estamos en el 104.3. Y bueno, aquí estamos en cabina platicando con Alejandro Moreira, con Gustavo Fernández. Estamos platicando acerca de este espectáculo que es este sábado.
Este sábado,
¿a
sí.
¿A qué hora?
Y bueno, vamos a comenzar a eso de las 9 más o menos de la noche.
Ajá.
¿Sí? Allá en este espacio que está en Matamoros 869A, allá en el centro, sí.
Y vale la pena hacer reservación, ¿no? Por lo que estábamos comentando, que no es un espacio muy grande y bueno, que no llegue uno y resulta que ya se llena.
Ah,
¿no?
Sí, porque va a ser muy triste que de pronto digan, sí, voy, y llego 9:05, 9:10, ¡ay, que ya está lleno! Y sí, porque el lugar tiene una capacidad limitada, ¿no? Algo así como, no sé, como 40 personas, una cosa así.
Sí.
Y entonces, sí, lo mejor sería que hicieran reservación y bueno, pueden, creo que hacer ese tipo de reservación en la página de Facebook de La Gata Foro Bar.
Ajá.
¿No? Ahí pueden escribir y ahí creo que hay promociones y cosas así.
Sí, ahí también ven los teléfonos si se quieren comunicar. Yo, por ejemplo, si tengo que hacer una reservación, confío más en el teléfono, en hablar directamente,
sí.
Que me conteste una persona, esperar que...
Claro.
A ver qué pasa.
¿Qué robot interpretó?
Para que se acaban de unir con nosotros, estamos hablando del espectáculo ¿es espectáculo?
Sí, claro, sí. Es un espectáculo.
El espectáculo de Fito Sabina, que es esta música. ¿Algún criterio de selección?
¡Oh, qué pregunta!
Bueno,
sí. Varios. Sí. Primero somos tres artistas.
Ajá.
Entonces es lógico que los tres queremos tocar lo mejor y ofrecer lo mejor. Claro. Y si es posible hacer un cierre los tres juntos, uh-huh. Y que sea lo mejor también. Bueno, no es posible tomarnos el tiempo que creemos que merecemos, que por supuesto lo merecemos por la trayectoria, por lo que proponemos, sino que tiene que ser un criterio teniendo en cuenta que bueno, que hay un público que ha pagado y que a la hora y media, ¿verdad?, se va a sentir incómodo y se va a querer ir a hacer otra cosa. O sea, eso definitivamente uh-huh. Es una realidad.
Sí, sí.
Entonces, allí ya tenemos el primer criterio de, ¿cómo le llamaste?
De selección.
¿No? Tenemos un tiempo estipulado, nos ponemos generalmente de acuerdo, nunca ha habido ningún problema en ponernos de acuerdo, pero sabemos que tenemos un tiempo estipulado para uh-huh. La presentación de cada uno. Hacemos una presentación individual, los tres, y después un cierre los tres juntos. Pero ese ya es un criterio de selección, sin duda, porque ya algún material que tenías, que te gustaba, o que querías estrenar, o que te acuerdas que te lo habían pedido, lo vas a tener que dejar.
O sea, cada uno selecciona las piezas que quiere
interpretar.
Así es.
Ese es un criterio.
Sí. Ahora, yo diría en cuanto a las canciones, ¿qué canciones? Pues hay canciones, hay muchas canciones, básicamente... buenas, y yo pienso, ¿no? Anticipándome a lo que podrían pensar mis compañeros, que tiene que tener un texto bien escrito, un texto poético, y que diga algo interesante, que comparta algo realmente interesante, ¿no? Entonces en este show no van a encontrar canciones frívolas, sinceramente, ¿no?
Uh-huh.
No van a encontrar canciones que meramente cursis, ¿no? O simplonas, o que tengan un refrán reiterativo únicamente que se quede en la memoria. Van a encontrar canciones bien escritas, eso sí, ¿no? Y musicalmente muy interesantes, ¿no? Hay canciones incluso que pueden ser sencillas, ¿no? Pero bien armadas, ¿no?
No, y bueno, que tiene un fondo, ¿no? La canción en sí, ¿no? También.
Sí. Y bueno, en el lenguaje de las piezas se encontrarán metáforas, imágenes literarias, ¿no? Y textos que a veces sí, son, en la mayoría pueden ser canciones de amor, pero no contadas con ligereza, con trivialidad, ¿no? Con la idea de vender un single, ¿no? Una cosa así, sino canciones que parten desde el alma de quien las escribe, ¿no?
Sí.
Sí. No cosas simplonas, por llamarle
sí,
así.
No que se nos escurra la miel, pues.
Correcto, pues, ¿no?
Sí. Y bueno, sí. Nos van a dar una probadita de no, claro, algunas pues, canciones.
Pues, bueno, no veníamos preparados.
Nah. Yo vi sendas guitarrotas cuando llegaron. O sea que sí, nos encantaría que nos... Ah, claro que sí, que nos acompañen con algo para... Sí, para así que para nada más...
Pedro.
Dar una sí, pruebita.
Sí, sí. Sí, son reales las guitarras, ¿eh?
Sí, sí.
Ok. Ya están afinadas, ya nada más
ya
ponernos
listos.
De acuerdo. Ya estamos listos, encontrar las letras, poner los lentes también, porque a veces hacen falta.
Totalmente. Los lentes siempre hacen falta.
¿Deseo estar ahí?
Sí, claro. Okay. Okay. No, yo te sigo.
Ah, van los dos, ¿eh? Vamos, para que vean. No, cada uno solo. Vamos con los dos, con todo vamos.
De niño bailaba canciones del muro. El baile venía de adentro y así se inventaban los modos. De niño soñaba olores profundos, las mezclas de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo: acabo de verte y así que nací para casarme contigo. Matilde mi vida, Matilde mi estrella, le dijo que si nos casamos Antoine y bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Lo que fue tan hermoso que no caiga al olvido, te estaré recordando por siempre, Matilde, aunque tú no te has ido. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más.
Ah, qué maravilla. Qué padre. Qué padre, qué letra. ¿De quién es esta?
De Pedro Guerra, el marido de la peluquera. Que no debe ser confundida con el esposo del beisbolista, o la esposa del beisbolista, una cosa.
Qué maravilla, qué padre pieza, la verdad.
Bueno, Pedro Guerra es un compositor que muchos lo descubrimos a través de estos encuentros con Alejandro, pero él tiene muchas canciones, ha interpretado también con muchísimos artistas, hay muchísimos que han grabado sus canciones, tanto en España, porque es español, como en Latinoamérica, y también canciones grabadas de hace muchos años, no solamente son recientes.
Sí, y sí, bueno, de hecho ha hecho colaboraciones con otros cantautores súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, con Aute, ¿no? Uh-huh. Y otros tantos, pues, ¿no?, que de alguna manera comparten públicos, ¿no?
Sí.
Y audiencias, y bueno, tienen fans muy, muy, muy leales, pues, en todas partes.
¿Qué pasa en Vallarta que todo este tipo de música, así en vivo, como lo están haciendo ustedes, no nos llega tanto?
Yo pienso que se generaliza a las audiencias, sinceramente, ¿no? Ajá. Que de pronto, los empresarios del espectáculo o la gente que quiere llevar convocar gente a sus lugares, ¿no?, de entretenimiento, piensa o creo que eso es, ¿no? Piensa, no, es que a todos les gusta lo que está de moda, que es el estilo del momento, o a todos les gusta o esto, o esto, o esto, y no hay más. Y yo creo que sí hay un público bien, bien diverso, ¿no?
Yo creo que hay un público enorme para este tipo de música, o sea...
Y yo creo que sí deberían, quien quiere atraer público a sus espacios, ¿no? Darse cuenta que hay un gran público para esos estilos que son alternativos, ¿no? A los masivos, ¿no? Sí. A lo que está en las redes sociales, o a la que la industria musical propone, ¿no? Para los grandes públicos, ¿no? Yo creo que tendrían que hacer un esfuerzo, pues. Yo creo que hay mucho talento en Puerto Vallarta, por ejemplo. Hay muchos creadores y muchos intérpretes con gran calidad, y que sí habría que rascarle un poquito para no caer en únicamente hacer una cosa reiterativa, ¿no? De los mismos siempre, y los mismos, y los mismos, y también no solo replicar lo que viene de las grandes ciudades, por ejemplo, ¿no? O del poder mediático de la gran industria de la música, por decirlo así.
La comercialización, de alguna manera, ¿no? Que no permite, porque yo creo que hay muchísimos, probablemente autores, cantautores, intérpretes que ustedes van a, perdón, cantautores que ustedes van a interpretar, sí, que quizás ni conocemos.
Sí, pasa, sí.
O sea, quienes no estamos tan involucrados en el mundo de la música, igual no los conocemos porque la radio o los lugares, digamos, a través de los cuales nosotros podemos conocerlos, no les hacen mucha difusión, ¿no?
Claro.
Mira, también creo que hace falta reconocer por parte de nosotros mismos, incluidos, por supuesto, los productores de espectáculos, toda la sociedad vallartense, tenemos que reconocer que efectivamente también hay una vida que, si bien económicamente y socialmente está muy ligada al turismo, también hay algunos aspectos que tienen que ver con la personalidad, con el desarrollo, con la creatividad, que se pueden fomentar más allá de la actividad turística.
Así es.
En muchos casos la actividad turística nos marca la agenda, más en los espectáculos,
sí,
y a veces nos quedamos con ese sabor de boca solamente.
Porque además, digamos, bueno, sí está este gran mundo turístico, pero Vallarta ya es una ciudad en la que ya vemos muchos habitantes que tenemos una vida local, que buscamos otras cosas más allá de la playa y el sol, que estamos, ya vivimos acá y queremos hacer una vida.
Que nos encanta, ¿no? Disfrutar.
Ah, sí, no, bueno, supuesto. Me encanta la playa y el sol, claro. Y cada vez que puedo voy a la playa y me echo mi asoleadita, no parece, nos mucho, pero, aunque no lo crean, sinceramente me dan mis asoleaditas. Estoy como cuija, pero bueno. Pero pero también buscamos ya otras actividades, ¿no? Entonces es importante dar esos espacios y, bueno, sacar a la gente de su lugar de confort tampoco.
Por eso es importante.
Tampoco es fácil, ¿no?
También por eso es importante apoyar esta actividad. No es porque nosotros participemos, ¿no? Porque hay muchos otros esfuerzos en los que nosotros no participamos y vemos que luchan con las mismas etiquetas,
sí,
¿no? Con las mismas cuestiones. Y bueno, pues es necesario estar permanentemente mostrando lo que hacemos. Incluso yo me he dado cuenta que muchos chicos que tocan en músicos, ¿no? Que tocan en lugares turísticos, con vista al mar, en las playas, de repente se encuentran un lugarcito para tocar una canción de ellos,
sí,
o encuentran allí para meter una canción peruana, que esto, que el otro, porque es lo con lo que hemos crecido, es lo que, sí, conocemos, muchas veces es lo que nos llama a tocar, y bueno, ahí está la muestra de que efectivamente toda esta movida necesita un espacio, ¿no?
Necesita su espacio. Creo que tenemos que irnos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Y pues un poquito más de música, porque nos dejaron picados, que más que la verdad. Por lo menos a mí, yo creo que al público que nos está escuchando también. Otro par de
sí, no veníamos preparados, pero...
pero no importa, ustedes improvisen. Yo sé que saben improvisar muy bien.
Bueno, una canción de Fito Páez, lo mencionamos mucho. Esta canción se llama 11 y 6 y es la historia de amor, cariño, coincidencia de dos niños que venden rosas en los bares, que seguramente tú nos recordarás muy bien. Uh-huh. La madre es aquellos jovencitos que
llegaban con allá. que llegaban con las sí. Rosas.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ven más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar llenaron todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en La Paz. Siento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía, él le daba la luna. Miren todo.
¿Cómo andan los proyectos,
Alejandro?
Bueno, pues yo, bueno, aparte de estar en este show de Fito Sabina, estoy ahora mismo haciendo una recuperación de las canciones que he hecho durante los últimos años, ¿no? Y estoy produciéndolas, ¿no? Algunas canciones que escribí para, o bastantes canciones que escribí para shows de teatro, shows de cabaret, sí. ¿No? Estoy haciendo esa recopilación de los materiales, igual para compartirlas, ¿no? En las redes, como se acostumbra ahora, y para compartirlas también con la gente que gusta del cabaret y las canciones originales para cabaret, y también recuperando mi propio material, ¿no? Que hace que donde he compuesto canciones en el estilo, más que nada en el estilo del rock latino, algunas baladas y algunas piezas tal vez como más cercanas hacia el rock, ¿no? En eso ando, en la producción de esos materiales, que pronto, bueno, igual me daré una vuelta aquí y les pediré un espacio para que me permitan compartirles algo de eso.
Estaría padrísimo, porque bueno, como todas esas cosas que a veces ustedes los artistas escriben, hacen, se van quedando en los cajones, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Y se van perdiendo y se van metiendo dentro de otros proyectos, dentro de otros tipos de trabajo, y se van olvidando esas canciones, que es una maravilla recuperarlas y volverlas a compartir, ¿no? Con quienes nos gusta escucharlas.
Claro, sí, sí, sí. Sí, yo creo que, bueno, las canciones trascienden hasta que se comparten y se comparten y se comparten. Si no, pues se quedan ahí, se van empolvando y empolvando. Entonces, en ese proceso ando, pues.
¿Qué pasa con una canción que escribiste hace mucho tiempo y de repente la encuentras? Bueno, ¿te sigue provocando, digamos, lo que te provocó en su momento?
Yo aprendí a... porque estoy en un proceso muy similar al de Alejandro. También me he reencontrado con mucha música que había escrito hace muchos años. Y sí, efectivamente, a veces te encuentras con cosas que dices, ¿cómo esto? Yo lo escribí, esto está bien, ¿no? Uh-huh. Esto realmente está muy bien. Y otras cosas dices, bueno, era la época, tal vez ahora ya no le pondría esto, a lo mejor ya le cambiaría. Pero bueno, aprendimos también a valorar los procesos como se debe hacer, ¿no? Con los elementos que corresponden a... si la hiciste hace 10 años o
tal
vez hace 20 años, al momento no creo que tenga mucho sentido valorarlas con la experiencia que tienes hoy, ¿no? Sino que más bien verlas en el contexto. Pero en la parte musical a veces te sorprendes, con algunas cosas que tienes preparadas o que hiciste o que fue pura intuición y de repente dices, ah, caray.
Y que se quedó ahí un poquito en el cajón y no prosperó. Y que hubiera podido tener, digamos, mucha...
Hoy sí puede tener ese desarrollo y sí, a esta composición que a lo mejor se quedó esperando un rato, hoy sí la podemos ayudar, la podemos vestir, podemos producirla. Claro, ya también la cuestión de difusión ha cambiado mucho, ¿no?
Sí, que
antes
sí.
Teníamos la ilusión de grabar un disco y que un artista nos dibujara la portada, ¿no? Hiciera un disco doble mejor. Y hoy ya eso, no digo que no exista, pero ya no va por ahí, ¿no?
¿Se ha facilitado la difusión?
Sí, mucho. Sí, se ha facilitado, pero con otros fines. Ya el fin ya no es vender, ¿no? Antes los discos se grababan para... lograr ventas.
Y ahora entonces, ¿cuál es el fin? Porque digo, de todo, todos tenemos algo de que en qué comer, ¿no? Y pues de alguna manera es un trabajo y es algo que si es lo tuyo, pues también tienes que venderlo, ¿no?
Sí, pero ya son otras formas y muy probablemente des a conocer mucho material sin vender nada.
Sí, así es. ¿No? Sí.
Porque ya la cuestión es diferente. Pero, por ejemplo, nosotros si tuviéramos un disco de Fito Sabina, tal vez el sábado a lo mejor sí lo podríamos vender. Porque va alguna persona, ve el show y complementa el show asegurándose de que el disco le va a rememorar o le va a hacer vivir esa experiencia.
Ajá.
Entonces sí tal vez convenga, en ese caso en específico, nosotros que somos afortunados y tenemos un show, a lo mejor sí tener el material. Y tal vez alguien diga, oye, ¿y lo tienen grabado? Sí, lo tenemos grabado. Sí, pero créeme que no va a haber ninguna, ni compañía discográfica, ni tienda de discos que se vaya a interesar en un CD de Muraira y Fernández con Defito Sabina, no, definitivamente.
Pero bueno, hay la posibilidad de la difusión, que antes podía quedarse, nunca aparecer nada, ¿no?
Sí, eso sí, la difusión es mucha, mucha.
Sí, ahora la intención realmente es esa, producir los materiales para compartirlos y tal vez así convocar a la gente a las presentaciones en vivo.
Eso
realmente
es muy importante. Bueno, esa es una manera de vender. Son maneras diferentes de vender. A lo mejor no es el aspecto físico del disco, sino la promoción a través de dar a conocer su material, ¿no?
Claro. Ahora también, por ejemplo, la cosa de que el artista, en particular el músico, venda su trabajo ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes dependía totalmente, como dice Gustavo, de una compañía que le produjera el álbum, que le hiciera la difusión, que distribuyera el disco en las tiendas y todo, o sea, o no solo una, sino varias compañías, y al final de cuentas terminaba también con nada, ¿no? Después de producir el disco y hacer las canciones y todo eso, en la mayoría de los casos pasaba así, ¿no? Ahora pues el artista ha tenido, por ejemplo, el músico ha tenido que convertirse en muchos casos en su propio productor, sí, en su propio fotógrafo, en su promotor, propio promotor, ¿no? Vendedor, contador, etcétera, hacer montones de funciones para convocar a, bueno, encontrar a su público, ¿no? Y ir hasta donde está su público, hacer sus propias presentaciones, ¿no? Y todo eso, y hacer una recuperación de su trabajo más cercana, no en los niveles que podría hacerlo un corporativo, ¿no? De la música, pero creo que se ha hecho más inmediato en ese sentido, pero también ahora somos mucho más músicos compartiendo nuestras cosas que antes, ¿no? Eso sí. También es un efecto inmediato, pues, de que estamos ahora tenemos más al alcance los medios de producción de la
música. Existen los corporativos, ¿eh? Porque sí. No, nunca desaparecen.
No, siguen estando, sí, por ahí, pero estar. ¿Es más fácil o más difícil? Otra pregunta de los 64,000. Ay, creo que tenemos que ir a corte. Pero no, se los voy a perdonar.
Linda manito que tengo yo.
Esto es para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos en Radio Universidad 104.3. Estamos con Gustavo Fernández, Alejandro Muraira. Y bueno, nos están hablando, platicando de este proyecto de este sábado a las 9 de la noche en La Gata Café de Fito a Sabina. Entonces los esperamos y nos están dando probadita de lo que van a escuchar para que se animen y vayan. Y vamos a escucharlos.
¿Una más?
Sí, hasta dos si quieren.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo me voy a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
trabajo conjunto aquí. ¿Esta pieza de quién es esta canción?
De Fito Páez.
Fito Páez, pues, también.
Sí. Y como decía Gustavo, pues ha sido interpretada por muchos, muchos cantantes, ¿no? Masculinos, femeninos. Hay versiones muy, muy, muy afortunadas de la pieza, y en varios idiomas también, ¿no? Es una linda, linda pieza, como
sí,
ustedes
hermosa,
escuchan.
Una lírica.
Y está dentro del repertorio de este,
sí,
de este sábado.
Sí, esta es una de las que va, y si no la tenemos programada, la piden y tenemos que tocarla prácticamente allí por medio el final. Estamos haciendo siempre esta.
O sea que ya programada, canción. Ya está.
Sí, esta está programada. Sí. Esta está programada porque le gusta
de
que mucho
va.
Sí,
sí,
va.
No, preciosa, qué pieza tan bonita. La
esta
verdad.
Va, seguro.
Que sí.
Y bueno, no me gustaría dejar de mencionar nuevamente a nuestro compañero Lobo uh-huh. Estepario, si ojalá nos esté escuchando, le mandamos un saludo. Él se presenta, generalmente abre el show uh-huh. y interpreta muchas canciones. También le gusta mucho Fito, Sabina, por supuesto, conoce el repertorio, pero interpreta mucha música mexicana. Hay muchos compositores, ya desde hace varios años, que se han forjado en esta forma musical de la trova, de la canción. Y bueno, lo que hace Lobo es precisamente recopilar y disfrutar, aparte que maneja perfectamente ese repertorio. Y bueno, vale la pena también saber que la canción mexicana también va a estar presente el sábado en el de Fito Sabina, ¿no?
Sí, sí.
Qué bien, que se siente que va a estar muy padre el espectáculo.
Sí, o sea, que vengan, anímense.
Sí.
La gata está ubicada en la calle
Matamoros. En la calle Matamoros, 869A, casi esquina con Allende, ahí en el centro. Está a unas 3 cuadritas del malecón, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, y es fácil llegar, pues, ¿no?
Es fácil llegar y usualmente por ahí encuentra uno estacionamiento si llega uno con uh-huh. bueno.
Sí,
no
sí,
tan
sí.
fácil, pero de sí. alguna manera sí.
Es
sí,
fácil sí. ubicarlo porque es un lugar que en el exterior tiene un bonito mural, ¿no? Donde está representado así un ambiente cabaretoso, ¿no?
Ajá.
Así donde se ve el pianista, la diva del cabaret, ¿no? Un gato por aquí, otro gato por allá, y entonces ese lo van a encontrar de manera fácil. Y bueno, también está en Facebook como La Gata Foro Bar, ¿no? Ajá. Ahí es donde pueden hacer las reservaciones, ¿no? Para no quedarse fueran y obtener sus lugares.
Hay que hacerlas, se puede siempre uno arriesgar o quien ande por ahí también acercarse y a ver si pueden entrar, pero más
sí.
vale.
Sí, hay otra ventaja, es que pueden llegar a ver el espectáculo y no es en un formato teatral, que están únicamente a las butacas, sino pueden ir allá y comer una botana, algo para cenar, ¿no? Beber algo también por ahí.
No,
y
está bien, qué gusto.
Sí, se come rico. Oh,
definitivamente.
Unas palomitas de entrada, pulquecito.
Sí, hay cosas para disfrutar. El viernes vamos a tocar también, por si se enteraron ya o se difunde, uh-huh. en un lugar que queda por allí cerca, una cuadrita más hacia arriba por la calle Allende, pero vamos a estar más temprano, vamos a estar a las 7 de la tarde en el restaurante La Rayán, también Alejandro.
En
el
La Rayán van a estar
Fernández,
también.
Sí. El viernes, no es este show. Sí, vamos a interpretar por el tipo de evento que es, vamos a invitar música mexicana. Pero bueno, vamos a estar los dos, vamos a estar juntos, también dos guitarras, dos voces, así que para que lo disfruten.
También. Es también un evento abierto, pues, llegar a cenar,
sí,
o sea, para quienes llegan a cenar al restaurante.
Tengo entendido que va a haber una presentación de vinos mexicanos.
Ah, ok.
Y que por eso, pues, el repertorio ad hoc, pero sí, el restaurante va a estar abierto de manera normal y con la carta normal para que lo disfruten.
Ah, muy bien. No, bueno, pues tenemos dos oportunidades de verlos, eso está muy bien. Y no los voy a dejar ir sin que antes me respondan. ¿Más fácil o más difícil?
Bueno, yo creo que la difusión es bastante más sencilla, ¿sí? De todos modos, con lo que cerrábamos el bloque anterior de los corporativos, el corporativo existe, la corporación existe y los números musicales a los que se le invierte tiempo, dinero, formatos, talento, imagen, se nota y son descubiertos fácilmente porque para eso están construidos.
Uh-huh.
¿Sí? Independientemente de que el artista pueda ser un artista muy talentoso o menos talentoso, independientemente uh-huh. de eso, porque hay algunos productos comerciales que verdaderamente son muy buenos, ¿sí? No. Hay muchos ejemplos, no quiero hablar de ninguno en particular, pero bueno, hay muchas formas musicales, a lo mejor, por ejemplo, no sé, Los Ángeles Azules, que es un producto comercial, súper comercial, y que ya lo hemos visto hasta en los canales de tele más populares, son muy buenos, cuando los ves tocar en vivo son verdaderamente muy buenos.
Sí, son muy buenos.
Una vez me comentaban de una de las coristas, las dos señoras, pues una toca el piano de manera maravillosa, cuando realmente le ponen a tocar las canciones, o sea, y así vas descubriendo talento tras talento, y además tienen muchas letras que tienen que ver con su rincón, que es Iztapalapa, con historia de los barrios, de la gente. Entonces, bueno, no sé si el ejemplo a todos les parezca o no, pero por ejemplo, yo lo doy como una idea personal, ¿no? Son realmente muy buenos.
Sí, sí, son buenos. Son buenos. Entonces, bueno, pues sí, siempre hay más manera de difundir. También hay más competencia.
Sí,
o sea,
claro,
más uno,
claro, sí,
como gente de fuera, se puede perder uno un poquito más también, ¿no? En ese exceso de...
Y también hay exceso de confianza, ¿eh? Porque hay algunos productos que a lo mejor no están para ser difundidos todavía, como lo comentaba Alejandro antes, la producción, pues es mucho tiempo,
sí,
¿no? Es sentarte a ver muchas cosas, son muchos detalles, a veces consultar, hacer tipo interconsultas con otros músicos, con otra gente de tu confianza. O sea, no es tan sencillo ya grabar una canción, ya a lo mejor sí tienes la disposición de subirla a YouTube o de ponerla en alguna red social, en SoundCloud o en alguna red social de música, pero independientemente de eso debes trabajar muy bien,
claro,
tu producto,
claro,
¿no?
No, pues
la facilidad la vas a tener, pero lo debes trabajar muy bien.
No, pues son años de darle, ¿no? Para llegar a donde ustedes están.
Sí, y ahora también, después de que el músico produce sus materiales, de pronto se enfrenta a la cuestión de cómo difundirlos y, más complejo aún, cómo vender tus materiales. Eso es... es otra vida para el músico que tiene que vivir forzosamente, ¿no?
Sí.
Sí. Entonces la cosa no es nada fácil para el artista independiente.
No, y en ningún rubro, ¿no? O sea, el artista siempre batalla mucho para poder, pues difundir. Y bueno, qué bueno que los vamos a ver, pero es una manera de difundir, de que los veamos. Y pues ahora sí que invitar a todo el público que nos esté escuchando que nos acompañen el sábado.
Sí, este sábado 19 de octubre, allá en estaremos en la Gata Foro Bar, ¿no? 9 de la noche comienza, nos acompañará nuestro amigo Lobo, que abrirá el concierto, sí. Gustavo Fernández y yo, Alejandro Muray.
¿En algún momento cantan los tres?
Sí, sí. Al final del show hacemos una... Era sorpresa.
Es la sorpresa. Pero sí se da.
Sí. Sí, claro.
Qué padre. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí. Pues el tiempo ya se nos acabó, nos tenemos que ir. Gracias, Jorge Cue, allá en los controles. Y pues muchísimas gracias y espero que nos veamos por allá.
Mil gracias.
Que vayan todos los que nos están escuchando.
Mil gracias, hoy.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Bye. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.